La semana que está concluyendo abarcó en su primera parte los últimos días de febrero y en su segunda parte los primeros días de marzo. Los últimos días de febrero fueron agobiados, abarrotados por la noticia sensacionalista de la aprehensión de la maestra Elbester Gordillo Morales, presidenta de ese ente que no debió nacer nunca, que es el Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La noticia fue realmente un impacto mediático y social de alto nivel porque sustancialmente no era algo que estuviese, cuando menos en lo inmediato, en el horizonte político del país. Si alguien no llegó a tener en cuenta como dato, seguramente era para que ocurriera más adelante, dependiendo de cómo evolucionaran las cosas en el tema de la reforma educativa. Fue como lo ha hecho normalmente el PRI, desde que nació el PRI, un acto mediático, enérgico, quirúrgico, seguro, que no deja puntos sueltos, aparentemente. En la más reciente colaboración que tenemos para algunos de los medios que tienen la gentileza de replicar, de repetir nuestras notas, por ejemplo, La Jornada, estamos escribiendo lo siguiente para mandarla en estas próximas horas. Escribimos lo siguiente: la tarde del martes 27 de febrero quedará como nueva efeméride de un país que avanza a trompicones por el derrotero de la historia sin un rumbo claro, como si el país hubiese nacido ayer. Entre esa tarde y la noche del 27, la cabeza nacional del CENTE fue relevada luego de unas horas de vacancia. Esta lucrativa actividad, la del relevo de personajes incómodos, sirve para afianzar gobiernos y dar al Estado un rumbo definido y claro frente a la opinión pública. La costumbre no es nueva, escribo aquí. En 1834, el eminente conservador Lucas Alamán sufrió la persecución de un nuevo gobierno de Santa Ana Gómez Farías, que quería diferenciarse del anterior e imponer justicia, entre comillas. En 1936, Cárdenas persiguió a Calles. En 89, Salinas persiguió a Joaquín Hernández Galicia por razones similares: probar quién manda, diferenciarse de los gobiernos anteriores. El basamento de todas estas decisiones no es procurar justicia, sino estrictamente un afianzamiento político, porque esta justicia es selectiva. Desde luego que la presidenta del CENTE cometió errores metódicos que nunca quiso corregir. Sustancialmente, hacia adentro, la falta de voluntad de informar de las finanzas. Hacia afuera, no percibir los cambios políticos que se avecinaban. Es la sustancia de lo que estamos enviando ahorita mismo a los medios de comunicación y que aparecerá con el título de CENTE, sede vacante. Aquí, en comparación con la cuestión que está ocurriendo con el Vaticano, de la vacancia por renuncia, allá por renuncia, de el titular del Vaticano. Y lamentamos también aquí en este espacio, que estamos terminando de redactar, cómo el ciudadano no es un ciudadano, el ciudadano promedio no es un ciudadano común y corriente que se haga responsable de sus dichos y hechos, sino que trabaja principalmente desde el anonimato, se ceba en el árbol caído, y no tiene elementos, ese ciudadano mexicano promedio, elementos, y si los tiene, no quiere hacer uso de ellos, elementos para hacer sentir su presencia como ciudadano responsable, criticar al gobierno, criticar a los sindicatos que no funcionan debidamente y hacerse responsable de sus dichos y hechos. Ahora, señalo aquí que Twitter ha sido, hoy por hoy, la herramienta preferida del cobarde anónimo que se niega a poner su nombre y que se niega, y que niega a poner su rostro, cualquier signo de identificación. Y ocurridas las cosas así, es definitivamente reprobable que ocurra, sobre todo para cebarse en alguien a quien no se supo criticar de frente. Y hablo de la presidenta del CENTE, Elbester Gordillo, o de Carlos Salinas, o de Jongitud, o de Joaquín Hernández la quina o de cualquier otra persona. No puede ni debe ser que el ciudadano mexicano promedio funcione de esa forma. Cebarse en el caído o la caída en esta ocasión y ser incapaz de articular una crítica firmando con su nombre y con su firma. Eso es lo que ocurre. Y todo esto empezó con un mensaje del procurador el 26 martes en la tarde y que dice lo siguiente. Fue publicado en los medios y dice de la siguiente forma. Señores, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. El pasado mes de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me dice una vez, si no me oyen, porque luego me hacen regresarme desde muy lejos. Y es una versión pues taquigráfica, estenográfica, textual tomada del audio. Y desde el sitio, desde el documento que repartió la propia Procuraduría, lo estamos tomando aquí de un sitio en Internet. Y luego de esa interrupción, dice el procurador, les decía que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una operación de esas que llaman los bancos inusuales por 2.600.000 pesos, moneda nacional, realizada por la señora Nora Ugarte, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Al analizarse esta operación, se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el SENTE. Por lo que a partir de ello, la unidad amplió su investigación para verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos números son tal y tal, cifras larguísimas, identificatorias de las cuentas y luego de otra, tal y tal y tal, del Banco Santander de México. Estas son dos de cerca de 80 cuentas y estas son hasta este momento las dos únicas cuentas que se analizaron por las operaciones inusuales que ya señalé. Se identificó que durante el periodo del 2008-2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retiradas en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos: Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. Ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato. Y además, los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato. Se encontraron además transferencias y depósitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor, sociedad anónima de capital variable, de la cual son accionistas los mentados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismo que ya habíamos visto retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del sindicato y las pasaron a cuentas particulares. Con base en dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría General de la República. Ante esta denuncia y una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elbester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Entre marzo del 2009 y enero del 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo, ubicadas en los Estados Unidos por un total de 2.100.000 dólares americanos, que equivalen a 27 millones de pesos. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales, también a Neiman Marcus, por la cantidad de 900 mil dólares, equivalente a 12 millones de pesos. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 04797000401 a nombre de Elbester Gordillo Morales. Es decir, quiero recordar que ese dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de la educación del sindicato y entre otras muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos. Segundo, se encontraron una serie de depósitos, por lo menos 2 millones de dólares mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein a nombre de, que es el país que no pudo pronunciar el procurador, que es bien bromista, ya se ha visto. Bueno, Suiza y Liechtenstein, a nombre de la persona moral comercializadora TTS de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. La accionista con 99% de las acciones de esta empresa comercializadora es la hoy finada señora madre del Bester Gordillo Morales. Ella aparece como titular del 99% de las acciones de esa propiedad. Esta persona moral sirvió para adquirir dos propiedades, varias propiedades entre las que destacan dos casas en la isla de Coronado, en San Diego, California. De enero del 10 a 2011, se realizaron pagos a ADMEC, Sociedad Anónima de Capital Variable, compañía de ventas de aeronaves ejecutivas, a través de transferencias internacionales realizadas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez e Isaías Gallardo Chávez. La primera, Nora, a través de 42 transferencias bancarias por $2.680.000, es decir, 34 millones y medio de pesos. Por su parte, el segundo, Isaías Gallardo, a través de 7 transferencias bancarias, por la cantidad de 688 mil pesos, que equivalen a 9.400.000 pesos. Perdón, 688 mil dólares, que equivalen a 9.400.000 pesos. Debe precisarse que Ademex, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pesar de ser una persona moral mexicana, recibe esas transferencias en cuentas del extranjero. Cuentas que, repito, surgen de las primeras dos cuentas, que son de los trabajadores al servicio del Estado y del sindicato. Estos dólares, junto con una cantidad variable, en algún caso 1 millón de pesos, en otro 86 mil dólares, y diferentes cantidades más, se utilizaron para entrenar pilotos, para refacciones de avión, para el mantenimiento y para pago de hangares, todo esto de la misma cuenta. Este avión, que aparece a nombre también de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada la señora Elbester Gordillo Morales, y al cual haré referencia un poco más tarde. De julio del 2011 a enero del 12, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 4 transferencias por un total de 17 mil dólares a clínicas y medios realizados con cirugías relacionadas con cirugía estética y reconstructiva, así como hospitales en el estado de California y Estados Unidos. Esas transferencias fueron realizadas a la referencia específica del Bester Gordillo, así están referidas. Adicionalmente, se hicieron muchos pagos a American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre del Bester Gordillo Morales. Cabe señalar que la señora Elbester Gordillo Morales declaró al fisco ingresos durante los años 2009 y 2012 por un total de 1.100.000, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los últimos años. Y dice 1.100.000 de ingresos en 3 años. 2009, 2010 y 2011. Esto es compatible, que interrumpo, compatible con el sueldo de profesora y seguramente con la compensación que formalmente recibe del CENTE. Recibe o recibía al ritmo de 300 mil por año, pues son poquito más de 300 mil, 350 mil pesos al año, 3 veces por 3 años, pues de 2009, 2000, 2009 a 2012, 4 años, da este estimado de 1.100.000 pesos, que es lo declarado al fisco. Pero el lío está en los gastos, según el procurador. Si tiene ese ingreso, ¿cómo es que hacen los demás gastos? Esos tan voluminosos de millones de dólares en Estados Unidos. El día 23 de febrero del presente año se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elbester. El 23 de febrero se ejerció la acción penal contra la señora Elbester Gordillo, segunda vez que la menciona y segunda vez que dice señora, no profesora, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto del Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal, ejecutándose la misma el día de hoy, hace unos momentos. Claramente estamos ante un caso en que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas Elbester Gordillo Morales y otros cuyas responsabilidades se determinarán conforme continúan las investigaciones. El compromiso de este gobierno es con la aplicación irrestricta de la ley. En este gobierno nadie está por encima ni al margen de la ley. Le van a mostrar una gráfica en la que podrán ver cómo se hacían las triangulaciones. Y luego viene ya en el video justamente esa explicación. Pero aquí el punto es que no hay realmente, no hay de fondo, en serio, una decisión por combatir la corrupción real o supuesta en el país desde el gobierno, sino que ya habíamos dicho hace un instante, es la aplicación selectiva para algunos nada más de la ley para efectos políticos, no es para efectos jurídicos y para moralizar, entre comillas, la administración pública, sino para aplanar liderazgos incómodos. Eso es lo que hemos planteado en otros momentos. Este señalamiento, este señalamiento judicial penal que se endereza contra la maestra Elba Esther Gordillo, se da en una situación de dificultad política derivada de la relación del nuevo gobierno que ganó las elecciones en julio del 2012 y el liderazgo de la maestra Elba Esther que ganó enemigos personales en distintos partidos políticos, pero sobre todo, bueno, la mitad del PAN, la otra mitad la apoyaba, sobre todo en el PRI, en que casi el rechazo era unánime. Entonces, aquí faltó percepción, faltó olfato. Alguien, un columnista dijo, le faltó, la maestra empezó a perder el toque para percibir que la situación era definitivamente adversa, que en el Ejecutivo tenía enemigos frontales. El presidente de la República no publicó, ni el CENTE publicó ninguna foto durante la campaña presidencial donde apareciera la maestra Elba Esther. Hay fotografías de Peña Nieto con Elba Esther Gordillo, pero no son de la época de la campaña. Son anteriores. Si ven ustedes fotografías en las que aparece por ahí Eruviel, es que estamos hablando de fotografías del gobernador Peña Nieto con Elba Esther Gordillo en otros momentos, no en la campaña presidencial. A la comparecencia de Peña Nieto ante el CENTE para exponer su plan de trabajo como candidato, la maestra Elba Esther Gordillo no estuvo presente. Esto ante el Consejo Nacional, Comité Nacional de Acción Política del sindicato, en la última semana de junio del 2012. Todo esto, todas estas señales no fueron advertidas debidamente. El anuncio el 1 de diciembre de la reforma educativa, el propio nombramiento del secretario Choifet, son una de las múltiples señales que nosotros estuvimos señalando de manera reiterada desde esta esquina y que puntualizábamos en una de las últimas colaboraciones con La Jornada y otros medios, que es la falta de afinar las antenas, de no tener las antenas listas, escribimos en otro momento. ¿Qué otras cosas han ocurrido para que esta situación tenga el desenlace que tuvo? Y estamos haciendo una especie como de pronóstico hacia atrás, lo estuvimos narrando. La debilidad interna del sindicato, consistente en esas votaciones que hemos llamado votaciones soviéticas, 2.305-0 para elegir a Elba Esther Gordillo en octubre del 2012, 268-0 para relevar a Elba Esther Gordillo y poner a Juan Díaz de la Torre. Esas elecciones soviéticas en que son todos los votos contra cero, representan una ventaja coyuntural, pero a largo plazo hacen que el sistema no funcione porque falta algo elemental que es la democracia. Ni siquiera hay una competencia, no hay el simulacro de una competencia y resultan estas votaciones soviéticas, he dicho. Otro de las fallas internas, no estamos, repito, no estamos pronosticando a toro pasado, lo estuvimos señalando con años. De anticipación, de que el destino tendría que ser este y no podría ser ningún otro. Hacia adentro, bueno, la falta de informes financieros. No hay informes financieros, no los hubo en ningún momento. Y de allí se agarran el gobierno y la Procuraduría para fincar responsabilidades. Entonces, hacia adentro, falta de democracia por las votaciones soviéticas y falta de informes financieros. Y hacia afuera, la falta de percepción y olfato político, que se fue embotando, que se fue limitando y dejó de existir. En la misma proporción en que los cercanos a la maestra Elba Esther Gordillo aplaudían cualquier situación que ella emprendiera sin señalarle los errores que podía cometer y que podrían tener las graves consecuencias que tiene ahora. ¿Cómo se da todo esto? Ya decíamos hace un rato en esta colaboración que estamos terminando. El ciudadano, y inclusive el maestro dentro del CENTE y el ciudadano dentro del país, no tiene las herramientas o las tiene y no las usa como para señalar con nombre propio los errores que se cometen, señalarlos en público. No. No ocurre así. Lo que está ocurriendo es que se ceba, disfruta el goce del el rencor acumulado por vía del anonimato, fundamentalmente en Twitter. Esas cuentas extrañas con nombres impronunciables, que son claramente anónimos, festejan desde el rencor la caída de la maestra Elbester Gordillo. No puede ser, no debe ser en una colectividad de ciudadanos que es nuestro país y cualquier otro país, porque lo que tendría que ocurrir es el señalamiento organizado, colectivo o personal, atreviéndose a ejercer la crítica. Eso no ocurre y entonces el ciudadano indebidamente se refugia en el rencor, en el rencor. Nosotros escribíamos, nos entrevistaron hace algún tiempo, el 18 de agosto del 2012, y decíamos allí que se preparaba un galbazo de Peña Nieto en el CENTE. Decíamos el 18 de agosto del 2012 de que nos llamaba mucho la atención el que el Sexto Congreso Nacional de Elecciones empezó a circular sotto voce, dicen los clásicos, bajita la pinza, digo yo, bajita la brocha, muy discretamente, y jamás fue publicada debidamente esta convocatoria. La convocatoria de renovación del CENTE para hacerse en octubre. Esa renovación finalmente se ejerció y la impresión que teníamos en agosto del 2012, y lo dijimos, consta en la prensa, es que ese congreso era un congreso obligado a ejecutarse por parte de la presidencia de la República, que estaba electa y que ejercería el cargo a partir del 1 de diciembre, por Peña Nieto, pues sí le ponemos nombre propio. Al parecer, Peña Nieto obligó, candidato presidencial ganador, obligó al CENTE a ir a elecciones. La convocatoria se publicó en los últimos días de julio, cuando ya teníamos candidato presidencial electo, y se convocó para octubre. Le damos vuelta hacia atrás, octubre, septiembre, agosto y julio. Son 3 meses de anticipación, porque es lo que marca el reglamento, el estatuto, tan vilipendiado estatuto que realmente no se sabe cuál nos gobierna hoy por hoy. Pero es muy notorio que la elección se da la primera semana de julio y gana el PRI y la convocatoria sale a los pocos días para realizarse la elección en octubre. Entonces era una obligación aparentemente salida del gobierno que ganaba las elecciones para que el CENTE fuera justamente a elecciones a las que se había resistido a ir. Ya estaba retrasado el Congreso y entonces resultó electa la maestra, ahora ya no por 4 años, sino por 12, perdón, por un sexenio, por 6 años. Y nosotros veíamos ahí venir una catástrofe. Está escrito ahí en la prensa, estoy releyendo estas notas del 18 de agosto de 2012, y veíamos cómo se iba el CENTE a elecciones con una convocatoria publicada en julio y para realizarse en octubre. De ahí salió la maestra electa para su primer periodo de 6 años. El anterior había sido de 4, formalmente, aunque bueno, el mando indiscutible lo tiene desde el año 89. Entonces, manejábamos como posibilidad. Esta señal es una señal de turbulencia. Y manejábamos esto que aparece en uno de los párrafos. Reconocíamos la posibilidad de que se nombre a otra persona para la presidencia, como podría ser Juan Díaz de la Torre. Ahí está anotado. Y señalábamos puntualmente cómo el punto número 8 del Congreso de ese entonces era la reforma estatutaria. No estaba detallada en la convocatoria justamente, nada más era un título general y no se decía para qué y por qué se iba a hacer una reforma. De manera que estos comentarios que hicimos en otro momento, por supuesto que cumplieron con el papel que tendríamos que hacer nosotros desde aquí, desde esa esquina, de señalar las cosas que no se estaban haciendo bien. Desafortunadamente las cosas fueron por otro rumbo. Hoy se da este manotazo del gobierno, manotazo sobre la mesa, y La maestra del Bester Gordillo ya no es más la presidencia de ese ente que decíamos, el Consejo General Sindical del CENTE, que no tuvo que haberse creado. Nuestro Comité Ejecutivo Nacional tendría que ser el único y no habría necesidad de haber creado ningún otro. Pero se creó el poder omnímodo, el poder absoluto, sin contrapesos, ni de afuera, ni de adentro, ni de los órganos de gobierno, ni de las secciones, hace que se pierda definitivamente el rumbo. Insistimos en que no señalamos a toro pasado, recordamos lo que estuvimos señalando por años. En julio del 2007 estábamos señalando que era un error que se creara la presidencia vitalicia, que se creó en ese año en uno de los consejos nacionales. Lo señalamos inmediatamente, no podía ser, no debía ser. Y lo razonábamos de la siguiente forma. Bueno, por declararse vitalicio, es que se fue señalado, por declararse vitalicio, es que fue señalado Longitud, Carlos Longitud Barrios. Y fue una de las muchas razones por las que cayó. Lo razonábamos simplemente, si lo denunciamos por Longitud, tenemos que señalarlo ahora que se está reinventando la presidencia vitalicia. Este fue un error también señalado a tiempo, que, insisto, no estamos señalando a toro pasado, sino en su momento. De manera que lo que viene es una época sombría para la maestra del Bester Gordillo, lamentablemente. Lo sentimos realmente, lo sentimos de corazón, de cualquier persona que por algún error vaya a prisión. Una señora que tiene 68 años de edad, que es abuela, y que aparentemente no tiene cómo resolver que no vaya a proceso, lo que implica estar 2 o 3 años, 2 cuando menos, años en prisión, independientemente de que sea sentenciada o no. Vino el relevo, vino el relevo. Pero aquí tendríamos que preguntarnos el relevo por qué. Ahora hablemos adentro del CENTE. Adentro del CENTE, la maestra no presentó renuncia. La maestra no está sentenciada porque ni siquiera ha ido a juicio. Hasta el momento de redactar estos párrafos y de pronunciar estas palabras que estamos anotando aquí, la maestra no ha sido sentenciada, ni siquiera ha tenido auto de formal prisión o de incorporación a proceso o algo así que se dice ahora. Entonces, si la maestra no ha renunciado y no tiene sentencia en contra, ¿por qué renuncia? ¿Por qué Juan Díaz la releva? Este es otro de los puntos oscuros que tiene que ver con el proceso interno del CENTE para la renovación por la vía electoral soviética también de 268-0 de la presidencia. ¿Cómo se renovó esta presidencia? Lo vamos a platicar en otro momento. Vamos a dejarle un espacio razonable para analizar el discurso de Juan Díaz de la Torre y ver por qué el nombre de la maestra no aparece en el discurso. Ver también por qué el portal del CENTE, el portal oficial del CENTE, desapareció el rostro de la maestra 24 horas después. Desaparecieron entonces el nombre propio del discurso y su rostro de la página. Y hubo seguramente algo no normal en el relevo del Bester, sustituida por Juan Díaz. Repito la razón. Porque ella no ha renunciado, no se sabe que haya renunciado al cargo de presidenta y no tiene sentencia en contra. Entonces, si esas dos cosas no se dan, ¿por qué el relevo? Me dirán que la respuesta es obvia, el gobierno está mandando, pero una cosa es que mande el gobierno y que, por supuesto, que el CENTE obedezca, por la razón que fuese, y otra es cómo se procesa hacia adentro, a eso voy. El punto es cómo se procesa hacia adentro la situación estatutaria de ese relevo. No tenemos una explicación satisfactoria por la razón de que el sindicato canceló sus estatutos anteriores justamente en octubre y los nuevos estatutos no están en circulación. Una de las varias notas o varias notas que mencionaban el relevo de la maestra Elbester hablaban de que el estatuto nuevo lo estaba aprobando el Consejo Nacional, pero eso no puede ser si el Consejo Nacional no tiene esa facultad. El estatuto estaba ya aprobado desde octubre del 2012. ¿Cómo sale ahora el Consejo Nacional? Bueno, al menos desde las notas de prensa, a decir que el Consejo Nacional 36 de Guadalajara está aprobando los estatutos. Eso no puede ser. Pero vamos a conceder, vamos a suponer que los está aprobando. Entonces, si se van a aprobar y a registrar en tribunales ese estatuto, después de la elección de Gordillo, después del relevo de Gordillo, corrijo, después del relevo de Gordillo, entonces, ¿con cuáles estatutos se relevó a Esther Gordillo? Esas son preguntas que no tienen respuesta hoy por hoy, pero que trataremos de discutir, de analizar, en otro momento en que releamos íntegro el discurso de Juan Díaz de la Torre en el momento de que relevó a Elbester Gordillo Morales en la presidencia del CENTE. Reiteramos nuestra solidaridad con la maestra en esta situación desgraciada en que se encuentra y no dejaremos de seguir señalando lo que entendemos desde la buena fe que hay que señalar en los momentos que el CENTE vive de coyuntura política en el marco de la reforma educativa, que es la cuestión de fondo, es el telón de fondo en esta problemática que enfrentamos. Gusto en saludarles y hasta la próxima ocasión.